Hola, este es el pastor y maestro de la Biblia Warren Hoyt, y quiero darte la bienvenida a otro mensaje de la Palabra de Dios que, de acuerdo con los Hechos 20:32, es capaz de edificarte y darte una herencia con el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Bueno, en esta mañana quiero seguir con la serie que hemos empezado aquí sobre la parte de Dios y nuestra parte. O sea, tenemos que entender, ¿verdad?, cómo funciona esta vida espiritual. ¿Qué parte hace Dios y qué parte hace nosotros? Porque a veces hay confusión y nosotros nos quedamos pasivos esperando que Dios haga algo, cuando en realidad Él nos ha dicho a nosotros hacerlo, ¿sí? Entonces, voy a empezar hoy el cuarto mensaje en esta serie. Y como digo, el título es Mi parte y la parte de Dios, el papel de la agencia humana en la vida cristiana. ¿Saben qué es la agencia humana? Es nuestra parte, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nos corresponde. Voy a usar como el texto, el mismo verso que he usado durante las otras prédicas, de Filipenses 2:12, B y 13, si quieren leer conmigo. Filipenses 2:12, la segunda parte, y luego verso 13. Y luego tengo otro texto para ustedes en 1 de Corintios 11. Entonces, Filipenses 2 y 1 de Corintios 11. Dice el texto en Filipenses: ocúpense en su salvación con temor y temblor. O sea, estar alertas, atentos, presten atención, hagan su mejor esfuerzo, ¿verdad? Con temor y temblor. Quiere decir que estamos muy conscientes. Aleluya. Y muy, queremos hacer nuestra parte. Porque, dice, Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Entonces, nosotros tenemos que estar ocupados, o nosotros tenemos que trabajar, dice otra versión, en nuestra salvación, porque Dios produce en nosotros el querer y como el hacer para cumplir. O sea, Dios trabaja en nosotros, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos que trabajar. Ahí vemos la asociación divino-humana. Ahora, 1 de Corintios 11, verso 1. 1 de Corintios 11, verso 1. Dice en esta versión el apóstol Pablo: sean ustedes imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y otra versión dice: sigan ustedes mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Entonces, Pablo dice que estaba siguiendo a Cristo y llama a los corintios y a nosotros a seguirlo también, ¿verdad? Amén.
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 Gloria a Dios. Ok. Como he dicho cada vez, no quiero enfatizar la parte humana para excluir la parte divina. Tenemos que adorar a Dios por lo que Él ha hecho. Él hace la mayor parte, ¿verdad? Y entendemos que la salvación es de Él y que Cristo es el Salvador, que nosotros no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Sin embargo, vemos también en las Escrituras que tenemos algo, una parte, una respuesta que Dios requiere para participar en lo que Él ha dado y lo que Él hace. Amén. La semana pasada vimos esta idea de la agencia humana, la respuesta humana en el Antiguo Testamento. Y vimos que Dios siempre hacía lo sobrenatural, lo que ningún hombre podía hacer, pero a la vez casi siempre obraba por medio de seres humanos. Por ejemplo, cuando Moisés, Dios dijo: yo he bajado para salvar a mi pueblo, pero te voy a mandar a ti, Moisés. Moisés tuvo que ir. Moisés tuvo que ser su orador, su portavoz, ¿verdad? De parte de Dios. Y declarar los juicios. Y luego Moisés tuvo que levantar su vara y Dios abrió el Mar Rojo. Moisés tuvo que levantar las manos y orar por el ejército de Israel cuando batallaban. Y entonces Dios hizo la obra, ¿verdad? Les dio la victoria. Pero cada vez alguien tenía que hacer algo, ¿verdad? Era una parte menor, era una parte insignificante, tal vez, hubiéramos dicho. Sin embargo, era necesario esta parte, ¿sí? Y si no entendemos esto, nos ponemos pasivos y vamos a perder la bendición, lo que Dios quiere hacer en nosotros, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, hermanos, vimos todo esto que Dios hizo a través de Israel, pero les dije, creo que les dije, a veces estoy poniéndome viejo y olvido de lo que dije a cuál congregación, pero creo que les dije lo de, fíjense, en primer lugar, ¿por qué tenemos una Biblia si todo es de Dios? ¿Por qué nos da por qué nos da su palabra si no tenemos una parte? ¿Cuál es la razón por tener la Biblia? Es porque tenemos que leer lo que Dios dice y decidir que vamos a obedecer, que vamos a buscar a Dios, que vamos a hacer nuestra parte. De otro modo, lo haría Él en nosotros sin nuestra participación, ¿me entienden? ¿Sí? La Biblia misma es la prueba de que siempre es una asociación divino-humana que se requiere. Fíjense, la Biblia misma fue... Cuando alguien te dice, ¿quién escribió la Biblia? Y los incrédulos muchas veces dicen, pues la Biblia fue escrita por los hombres. Puedes decir que sí, claro que sí fue escrita por los hombres. Los hombres tenían la pluma en la mano. Hombres escribieron la Biblia, pero la Biblia misma también dice que estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ahí vemos la asociación divino-humana, la Biblia misma. Es una evidencia. Dios inspiró las palabras, pero los hombres escribieron lo que Dios les dio a escribir. ¿Sí me entienden? ¿Me están entendiendo? Y luego toda la historia de Israel, igual, vimos la semana pasada. Si todo fuera solamente, únicamente de Dios, la historia de Israel hubiera sido una victoria continua, pero no lo fue. Hoy cantamos un salmo que dice cuando Jehová hiciere volver la cautividad. Esto viene del salmo, la cautividad de Sión. ¿A qué se refiere? Pues se fueron llevados en cautividad a Babilonia. ¿Por qué? Porque ellos desobedecieron el pacto de Dios. Fue por su culpa, no fue por causa de Dios. Ellos no obedecieron a Dios y fueron llevados cautivos. Luego Dios los hizo volver, pero muchos de los individuos no llegaron, murieron por su falta de obediencia, por su falta de respuesta humana, ¿me entienden? Dios cumple con su promesa, pero no quiere decir que tú vas a estar ahí a menos que tú obedezcas, y yo obedezco, ¿amén? Entonces, la Biblia misma, la historia de Israel, ahora quiero continuar con el ejemplo de la asociación divino-humana más claro que hay, en toda la historia, y es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque Cristo mismo era 100% Dios, pero 100% hombre. El Verbo se hizo carne. Dios llegó a ser un hombre, y ahí vemos la prueba de que Dios trabaja y obra a través de esta, ¿cómo dice? Asociación, de esta participación entre Dios y el ser humano, esta cooperación, ¿verdad? Lo vemos allí en Cristo. Miren, aún en su nacimiento, ¿cómo sucedió su nacimiento? Dios le mandó a un ángel a María y le dijo, tú vas a dar a luz al Hijo de Dios. Y ella dijo, ¿cómo puede ser esto? Y el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y entonces tendrás en tu vientre al Hijo de Dios. ¿Y qué hizo ella? ¿Se puso pasiva? ¿No hizo nada? No, ella dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Así que ella participó, ella recibió, ella dijo que sí y amén. Y por lo tanto pudo ser la recipiente, ¿verdad? El vaso de Dios para dar la luz a Cristo. Y entonces, fíjense, la cooperación que se requería con esta pareja, José y María, ¿verdad? Que tenían que experimentar todo este escándalo de tener a una mujer embarazada. ¿De quién? Fíjense, esta pareja, José y María, fue un escándalo. La mujer está embarazada, no está casada todavía, y el hombre, José, tuvo que aceptar lo dicho por el ángel, ¿verdad? María tuvo que recibir y creer, y luego fue bendecida porque creyó, y luego tuvieron que huir, primero ir a Belén, ¿verdad? 90 millas montada sobre un asno, ella, en su 90, ¿cómo se llama? Su novena mes. ¿Noveno?
Sí.
¿Sí? 90 millas. Imagínense, mujeres. Y luego después, hasta 200 o hasta 400 millas para huir a Egipto. Se fueron a Egipto y depende de la ciudad a donde llegaron. 200 o entre 200 y 400 millas a Egipto. Tenían que obedecer al Señor porque Él les dijo, huyen de aquí porque Herodes viene a matar al niño. Y tuvieron que hacer su parte, proteger al niño. Se quedaron ahí en Egipto, en un país extranjero. Y luego hasta que el Señor dijo que estaba seguro para llegar, ¿verdad? Y regresaron y luego tenían que criar al niño y enseñarle y darle de comer y cambiar sus pañales y todo eso, hermano. ¿Se imaginan? Esta israelita tenían que cooperar con Dios. Imagínense, el Hijo de Dios llegó a ser un infante, completamente incapaz de comer o de cuidarse, y estos padres tenían que cuidarlo y criarlo protegerlo, ¿verdad? Y luego dice la Biblia que él se sometió a sus padres y aprendió como niño. Imagínense el Dios del universo aprendiendo a vivir, aprendiendo las cosas comunes, cómo comer, cómo vestirse, cómo trabajar con su papá en la carpintería, ¿verdad? Sometiéndose a padres humanos. Él vino, hermanos, a morir por nuestros pecados, seguramente, y a establecer su iglesia, seguramente, pero también, ¿saben qué? El Señor Jesús vino para ponernos un ejemplo, ¿sí? Para poner un ejemplo de cómo se vive la vida espiritual, la vida que Dios requiere de nosotros. Jesús es el ejemplo, por eso dijo, imítenme, síguenme. Porque Él puso un ejemplo, Él es el Hijo de Dios, pero también era el Hijo del Hombre. Y en esto vemos un ejemplo para nosotros de cómo se vive la vida cristiana. Y Jesús se sometió a sus padres. Y nos enseña ahí, y nos da un ejemplo de que los padres tienen que entrenar, enseñar, moldear a sus hijos, ¿verdad? Y que los hijos tienen que obedecer. Y podemos estar seguros de que Jesús fue llevado a la sinagoga cada sábado. Shabbat se llama. Lo llevaban a la sinagoga, lo cual era el equivalente de lo que hacemos aquí, los domingos, ¿verdad? Cada semana se iban. Y este niño fue instruido en la palabra de Dios por el rabí ahí, en la sinagoga, y tenía que aprender. Aunque era el verbo de Dios, él tenía que aprender la palabra de Dios, meditar en la palabra, memorizar la palabra, poner disciplina, ¿me explico? Y luego, a la edad de 12 años, lo llevaron al templo. Esto se hizo en ciertas ocasiones especiales, ¿verdad? Lo llevaron al templo. Y él se quedó allí en el templo a la edad de 12 años, hablando con los doctores, los teólogos, los rabíes y todos ellos. Y estaba ocupado con las cosas, los negocios de su padre. Y sus padres se enojaron, lo buscaron 3 días y luego por fin lo encontraron y dijeron, mi hijo, ¿por qué nos has tratado así? Y él dijo, ¿por qué me buscaban? No sabían que yo tenía que estar en la casa de mi papá. ¿Sí? Él estaba involucrado, activamente haciendo cosas para aprender de Dios y hacer la voluntad de Dios. Él estaba haciéndoles preguntas y escuchando sus respuestas, dice la Biblia. ¿Sí? Y hermanos, eso es importante, es un ejemplo para nosotros. Aún como niño, él aprendía. Él hacía preguntas, escuchaba las respuestas. Estaba activamente involucrado en el proceso de aprendizaje, porque esto fue la voluntad de Dios para él en aquella época, ¿sí? Aquella fase de su vida, él tenía que aprendizar. No se rebeló, no dijo, yo soy el Hijo de Dios, no tengo que aprender. No, se sometió y duró años aprendiendo, ¿verdad? Aprendiendo. ¿Por qué? Porque no solo vino a morir por nuestros pecados, sino vino a ponernos un ejemplo. Y la Biblia dice en Hebreos 5:8 que aún el Señor Jesús aprendió de sus sufrimientos. Él tuvo que ser tentado en el desierto, tuvo que ayunar, ¿verdad? Y luego tuvo que sufrir los azotes y los clavos y todo eso. Él aprendió a través de sus sufrimientos y vemos su ejemplo allí. Luego, hermanos, como a la edad de 30 años, más o menos, se supone, vino palabra del Señor a Juan, Yohanan, el Bautista, ¿verdad? Allá en el desierto, al lado del río Jardín, de Jordán, ¿verdad? Que se llama Yardenit en hebreo. Y vino palabra de Jehová y vino el mover del Espíritu Santo. Y Dios empezó a hacer algo muy, muy especial allí a través de su siervo Juan. ¿Sí? ¿Y qué hizo Jesús? Cuando Jesús oyó las noticias de que Dios estaba haciendo algo allá, al lado del río Jordán, no se quedó en la casa de sus padres o en la carpintería de su papá José. No se quedó allí. ¿Por qué? Porque, hermanos, él puso un ejemplo para nosotros, que cuando Dios está moviéndose, cuando Dios tiene algo que está haciendo, que nosotros debemos prestar atención y tenemos que ir donde Dios está obrando y participar activamente. ¿Me están entendiendo? Jesús se levantó y se fue a Juan, el Hijo de Dios, y dijo, bautízame, Juan. Y Juan dijo, no, no soy digno. Pero Jesús dijo, hágalo, hazlo ahora, porque es necesario para cumplir toda justicia. ¿Por qué se bautizó Jesús? ¿Por qué fue bautizado por este hombre? Para ponernos un ejemplo. ¿Cómo es la vida espiritual? ¿Dios lo hace todo y nosotros nada? No, tenemos que activamente buscar a Dios, someternos a lo que Dios está haciendo, obedecer lo que nos diga. Y Dios estaba mandando el bautismo y Jesús quiso que nosotros fuéramos bautizados todos, así que Él se sometió al bautismo para ponernos ejemplo. ¿Me explico? Él mismo, Él no tuvo que arrepentirse o ser lavado por el agua, no. Él lo hizo por ponernos un ejemplo, para que nosotros pudiéramos ver lo que se necesita como un cristiano, lo que se necesita hacer. Y hermanos, en Lucas 3:22, allí cuando Jesús fue bautizado en agua, Lucas nos dice que después Él estuvo orando. Ahora, yo creo que muchas veces no dejamos pasar por alto detalles de la vida de Jesús que no debemos ignorar, debemos prestar atención. ¿Por qué estaba orando allí, al lado del río Jordán, hermanos? Muchos dicen, bueno, porque es el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios ora, siempre ora. Ok, sí, está bien. Pero hermanos, la Biblia dice cuando Él oraba, entonces el Espíritu Santo vino sobre Él, se abrieron los cielos, y el Espíritu Santo bajó en forma de paloma sobre Él, y entonces fue lleno del Espíritu y empezó su ministerio. ¿Cuál es mi punto? Pues hermanos, ¿no ven ahí que su participación era necesaria? Él no se puso pasivo a un lado para que Dios le diera su espíritu. Él buscaba a Dios, él oraba, ¿sí? Siempre vemos esta en la escritura, el deseo, donde hay deseos y alguno tiene sed, dice Jesús después, que venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Pero si alguno tiene sed, uno tiene que tener sed, uno tiene que tener deseo, uno tiene que buscar lo que Dios tiene y anhelarlo y pedirlo, ¿verdad? De Dios, Dios, dame tu espíritu, lléname, yo necesito tu poder. Él no se puso pasivo. Si Dios quiere, Él sabe mi dirección. Él me puede dar su espíritu. No. El mismo Hijo de Dios, aunque fue predestinado a ser lleno del espíritu, no lo tomó a la ligera. Él lo buscó activamente. ¿Sí? ¿Están conmigo? Es importante esto. Tenemos que desear lo que Dios quiere. Tenemos que buscarlo, o si no, no viene. Y luego en el resto de el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, vemos el mejor ejemplo de cómo vive un hombre lleno del Espíritu. Nosotros decimos, bueno, pues era el Hijo de Dios. Sí, hermanos, pero era hombre, el Hijo del Hombre. Y Él operó como un hombre debe operar, una persona, un ser humano. Él nos puso ejemplo de cómo vivir como seres humanos llenos del Espíritu. Cómo imitarlo, cómo ser sus seguidores, sus discípulos. ¿Saben qué dice la Biblia que es un discípulo? En Mateo 10 dice que un discípulo es uno que está aprendiendo a ser como su maestro. La idea de ser discípulo no es simplemente sentarse en una clase y escuchar información. No, la idea de un discípulo es aprender cómo ser, cómo vivir como el maestro. ¿Me explico? Llegar a ser como el maestro. Esta es la idea. Vivir como él. Entonces, ¿qué vemos allí del ejemplo de Jesús? ¿Cómo vivió? Como un hombre lleno del Espíritu. Pues hermanos, el Espíritu lo llevó al desierto a ayunar 40 días. Entonces vemos que él tenía esta disciplina en su vida de ayuno, de ayunar. Se desarrolló esta disciplina, ¿verdad? La abnegación se llama. Él practicó tal cosa. Él solo lo hizo una vez por 40 días. Nosotros la mayoría no ayunamos 40 días, pero tenemos que practicar la abnegación y de vez en cuando Dios nos dice ayunar, es una disciplina que prepara el corazón, que deja fluir el Espíritu, que permite que Dios hace, que haga su trabajo, su obra en nosotros, el ayuno, ¿verdad? Y vemos que Él fue tentado por el enemigo y vemos cómo Él resistió la tentación. ¿Cómo lo hizo? Él había memorizado la palabra de Dios y usó la palabra como espada para defenderse y para también atacar al enemigo. Vemos su ejemplo. Vemos que nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Resistimos la tentación a través de la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Amén. Vemos que Él tenía una vida de oración muy disciplinada. A veces oraba toda la noche, a veces se levantaba muy temprano y oraba. Pues decimos, pues el Hijo de Dios siempre ora. No, pero hermanos, está poniendo un ejemplo como Hijo del Hombre. Se vive la vida cristiana a través de dependencia de Dios, a través de la oración. Los discípulos lo vieron de tal modo que le dijeron una vez, enséñanos a nosotros a orar. Vemos que tú siempre oras y luego tienes todo este poder y siempre tienes victoria y todo. Enséñanos a nosotros este secreto, ¿verdad? De lo que tú haces. Entonces, imagínense, hermanos, Él está siempre poniendo este ejemplo. Y esto no es solo para el Hijo de Dios, sino para todo cristiano. Él está poniendo un ejemplo que todos debemos seguir. Amén. Amén. Ocúpense en su salvación. Imítenme, dice Pablo, como yo imito a Cristo. Sígueme como yo sigo a Cristo. Es algo para todo cristiano. No solo para el Hijo de Dios. Como dije, sabemos que Él vino a morir por nuestros pecados, pero también vino, hermanos, a poner ejemplo, a ser modelo de la vida espiritual y su práctica de estas disciplinas espirituales, podemos ver que su práctica de las disciplinas es lo que le dio la victoria, es lo que lo hizo fuerte, es lo que le dio la capacidad, la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Él podía ver lo que era la voluntad de Dios para su vida. Y esto es lo que significa ser un cristiano. Un cristiano, la palabra quiere decir un Cristo pequeño, ¿saben? La palabra cristiano quiere decir un Cristo pequeño. Somos seguidores, Él nos llama a ser como Él es en este mundo, ¿verdad? Y hermanos, hacer la voluntad de Dios no fue nada automático para Jesús y tampoco lo es para nosotros. No fue automático, no fue algo pasivo, fue algo que Él tuvo que luchar para hacer, ¿sí? Para cumplir. Y lo vemos especialmente en lo que pasó sus últimos días, especialmente en el huerto o la jardín de Getsemaní. Porque ahí vemos que Jesús, eso no le fue fácil, fue muy difícil para Él. Fue un lugar de mucha presión y mucho estrés, de tal modo que Él sudaba sangre. Sus capilares se reventaron y su sudor cayó como gotas de sangre, ¿verdad? Porque Él luchaba allí. Él tuvo que pasar por una prueba. La palabra Getsemaní quiere decir el lugar donde se oprimen los olivos. ¿Cómo se llaman olivos? Sí. Se oprimen, se aplastan. Esto quiere decir Getsemaní. Él fue por esta cosa que lo imprimió tanto. Había tanto estrés y presión. ¿Y cómo venció allí? ¿Cómo cumplió Él con la voluntad de Dios durante esa prueba tan horrible? Sabemos que Jesús oró 3 veces. O sea, no estaba absolutamente seguro, me parece, de que aquel era el momento. Entonces tuvo que asegurarse de que este es el momento y este es el camino y esto es lo que tengo yo que hacer. Y 3 veces oró la misma cosa para estar seguro. Y Dios le hizo, le reveló, sí, 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 mijo. Ahora es el tiempo. Este es el tiempo. Este es lo que tienes que hacer. Esta es la copa. Tienes que tomarla. Él dijo, aparta de mí, Señor, esta copa. Pero sin embargo, no mi voluntad, sino la tuya. Yo quiero que se haga la tuya, Señor. Pero una vez que oró y entendió con seguridad de que era el momento y era el camino y que tenía que tomar la copa, había orado, había recibido el poder de Dios. El ángel vino y le dio fuerzas, ¿verdad?, para seguir, para hacer la voluntad de Dios. Ahora, fíjense, Él puso un ejemplo allí y sus discípulos, Él llevó consigo a sus discípulos y a 3 especialmente que los llevó consigo ahí cerca. Y dijo, oren ahora, oren, estén alertas, oren, porque el espíritu es disponible, está disponible, para la carne es débil. Entonces dijo, oren, vigilan, así se dice, vigilen, estén alertas, estén ocupados con su salvación ahora, ocúpense con su salvación, trabajen en su salvación. Trabajen para que se realice en sus vidas la voluntad de Dios. Él les dijo qué hacer. Y Él luego fue y puso un ejemplo de cómo se hace. Y Él oró 3 veces. Y Él se puso en las manos de su Padre. Él se sometió al Padre. Él pidió ayuda del Padre. Él recibió la ayuda, la gracia de su Padre para cumplir con su voluntad. Y puso un ejemplo, pero cuando se levantó y fue con los discípulos, ¿qué hicieron ellos? No siguieron su ejemplo. No practicaban la misma disciplina que Él les estaba enseñando. ¿Y qué pasó? Fracasaron por completo. Fracasaron. Pedro le negó 3 veces, corrió, todos corrieron, todos quedaron completamente aterrorizados. desanimados, perdieron su fe. Ahí vemos, hermanos, se requiere la participación de cada cristiano para hacer la voluntad de Dios. No se puede simplemente estar sentado y ser pasivo. No, porque fracasas si te pones así. Solo Jesús venció. Porque Él participó, Él buscó, Él actuó. Y los demás durmieron. Se durmieron. Ahí vemos. ¿Qué tan importante es esta asociación divina y humana? Tenemos que participar, estar ocupados en nuestra salvación. O si no, no vamos a vencer, no vamos a experimentar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. El Dios hombre hizo su parte, pero los discípulos nos pusieron un ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿verdad? Lo que no se debe hacer, cómo ser vencido en vez de vencer, ¿verdad? La Biblia dice que somos más que vencedores, pero hermanos, nadie es más que vencedor que no vence. Nadie es más que vencedor que no vence. En Apocalipsis Jesús dice vez tras vez, al que venciere, yo haré esto y el otro, al que venciere. Entonces uno tiene que vencer. ¿Y cómo se vence? Pues con apropiar, con recibir, con buscar activamente lo que Dios tiene. Amén. Ocuparse y trabajar en nuestra salvación, ¿sí? Entonces, hermanos, mira, no quiero dar la impresión de que podemos seguir a Cristo perfectamente, ser perfectos y hacer todo lo que Él hizo. No, es por eso que vino, porque nosotros no éramos capaces, ¿verdad? Solo Él vino como el Salvador. Y ningún ser humano normal podía haber hecho lo que hizo. Nosotros todos hemos fallado y fracasado. Pero espero que todos puedan estar de acuerdo con que Aunque él lo hizo a la perfección, esto no quiere decir que nosotros no podemos hacer nada, ¿sí? Claro que no lo hacemos perfectos. A veces fallamos, a veces caemos, a veces erramos. Pero la cosa es, hermanos, que a eso nos llama el Señor, a seguir su ejemplo, a ser sus discípulos, sus aprendices, ¿verdad? Estamos llamados a aprender e imitar las disciplinas espirituales que practicó nuestro Señor Jesucristo y a través de los cuales Él venció. Como repito, no lo hacemos perfectamente. Dios nos condena cuando no los hacemos perfectamente, pero lo que Él quiere es que entendamos nuestra parte. Amén. Esto es lo importante para hoy. Tenemos que estar ocupados en nuestra salvación porque Él quiere hacer su parte, pero no lo hace a menos que hagamos la nuestra. Un orador que escuché hace poco dijo cosa interesante. En Hebreos 4:11 dice, hagamos pues todo esfuerzo para entrar en aquel reposo, hablando del reposo del Señor que nos da en Cristo. Cristo hizo todo por nosotros, ¿sí? Cristo puso el ejemplo perfecto, Cristo cumplió con todos los requisitos, toda la voluntad de Dios, y luego murió en nuestro lugar porque somos imperfectos. Y Él nos ha provisto una salvación tan grande, ¿verdad? Que en Él podemos ser aceptados por Dios y perdonados y justos delante de Dios. Pero es interesante que Hebreos dice, hagamos pues todo esfuerzo para entrar en aquel reposo. Es interesante, ¿no? Suena como una contradicción. Hagamos todo esfuerzo para entrar en reposo. Trabaja para descansar. Suena un poco raro, ¿no? Trabaja para descansar. Pero no es contradicción. La verdad es que sí, Cristo hizo todo. Pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para creer y para seguir y para recibir, para aprovechar, ¿sí? Él ha provisto lo que se necesita. Él ha hecho la mayor parte. Pero nos corresponde a nosotros una parte, que es hagamos esfuerzo, ¿verdad? Para entrar en el reposo. Nuestra parte es decir, hágase conmigo conforme a tu palabra. Nuestra parte es seguir su ejemplo, practicar las cosas que él hizo para recibir de Dios, para nosotros también recibir de Dios. ¿Me están entendiendo?
Amén.
Bueno, gloria a Dios. Pueden ponerse en pie y vamos a orar para acabar hoy. La idea es que, miren, wow, la vida cristiana. Hermanos, años atrás yo estaba enseñando una escuela de discipulado en Orlando. Yo antes pertenecía a un grupo que se llamaba Juventud con una Misión. Y tienen escuelas de discipulado. Es una escuela de 5 meses donde los jóvenes, mayormente jóvenes, vienen. Y por 3 meses tienen clases. Cada mañana se levantan temprano para orar, interceder. Y tienen tiempos de ayuno, tiempos de alabanza, de adoración, luego de enseñanza. Y luego ponen por obra las cosas que están aprendiendo. Salen a evangelizar, etc. Hacen cosas, hacen algo. Se ponen activos en su vida cristiana. Y crecen mucho espiritualmente y experimentan la bendición más plena de Dios en sus vidas. Y una vez después de mi clase, una muchacha me preguntó, pastor, dijo, desde que he estado aquí, he sentido mucho más cerca al Señor y mucho más gozo y la llenura del Espíritu en mi vida. Todo es mucho más interesante y tengo más entusiasmo para Dios y todo, me dijo. Pero ¿cómo puedo saber que esto va a continuar una vez que salgo de la escuela? Me dijo. ¿Cómo puedo estar seguro de que esto se continúe? Y le dije una cosa que le dio un choque. Le dije, ¿sabes qué? Te aseguro, perderás este gozo y esta plenitud. Como en la película Guerra en las Galaxias, cuando Yoda dice, Luke dice, yo no tengo miedo de Darth Vader. Y Yoda dice, tú tendrás miedo. Sí tendrás miedo. Yo sentí como esta Yoda y le dije a esta muchacha, tú perderás tu fe. Tú perderás la chispa y el gozo y la plenitud. Déjame decirte. Y me miró así. Pero dije, fíjate, ¿por qué? ¿Por qué lo profetizo así? No quiero ser negativo. Pero dije, quiero que entiendas. ¿Por qué te sientes tan llena ahora? ¿Por qué te sientes con tanto gozo y tanto fervor y entusiasmo para las cosas de Dios? Le dije, ¿sabes por qué? Es porque ahora estás en una escuela, estás practicando las disciplinas de la vida cristiana. Cada día te levantas temprano, oras, intercedes, adoras a Dios, escuchas la palabra, la enseñanza, estás llena de la palabra de Dios y te vas y pones por práctica, por obra, lo que estás aprendiendo. Por eso te sientes tan llena, le dije. Cuando te vas de aquí, la tendencia de tu carne es dejar de hacer todo esto y poco a poco vas a perder el fuego. Dije, pero no tienes que perder ese fuego. Recuerda de dónde vino. Recuerda por qué es que has experimentado más de Dios aquí. Y ponte activa, le dije. Ponte activa. En tu iglesia a lo mejor no te dejan. Tú tienes que hacerlo por ti misma, dije. Y todos ustedes los estudiantes, les dije, ustedes pueden llenarse, pueden mantenerse llenos de Dios si hacen su parte. Amén. Ese es el punto. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Es algo hermoso y misterioso a la vez. Como tú, el Dios omnipotente, omnisciente, tú que todo lo puedes hacer, Señor, que tú requieres de nosotros una respuesta. Es algo misterioso, Señor, pero sí lo vemos claramente en tu palabra. Padre, ayúdanos, ayúdanos. Sé que no es una, Tú no quieres que esto sea como una condenación, un sentido de culpabilidad o de fracaso sobre tu pueblo, sino que tú quieres que esto sea una motivación, una inspiración a hacer nuestra parte. No es porque tú nos amarás más, sino porque tú ya nos amas y quieres que experimentemos más de ti. Padre, queremos más de ti. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a despertarnos y hacer nuestra parte y buscarte más, Señor. No con una, como culpables y todo eso, condenados, sino más bien porque anhelamos y tenemos hambre y sed de ti, Señor. Ayúdanos, levántanos, levanta tu iglesia, Padre. Queremos ser estos discípulos que te siguen, que te imitan y que todo el pueblo, que toda la gente pueda ver. Esta gente sigue a Cristo. Esta gente es como Cristo. Ellos lo imitan, lo siguen, miran. Él los está transformando. Eso es lo que queremos, Señor. Pues hazlo en nosotros, Padre, te pedimos. Y una cosa más, Señor, ahora pedimos por la familia de Aida, Padre, que ha perdido a Enrique. Pedimos, Señor, que bendigas a Aida y que la consueles, Señor, que tu espíritu repose sobre ella y todos los miembros de la familia, Padre. Y gracias que Enrique está contigo ahora en paz y él está en la gloria contigo, Señor. Te damos gracias por la esperanza que tenemos en Cristo. Bendice a tu pueblo, Señor, y gracias por todos y cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Y todos dijeron,
amén,
amén, amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por escuchar este mensaje. Si tiene una pregunta, comentario o quisiera oración, puede mandármelo abajo con confianza. Además, si desea apoyar este ministerio, puede hacer clic en el botón de donación o ponerse en contacto conmigo para hacerlo de otra forma. Muchas gracias.